Vamos a mirar la macro de esta jornada y a comentar lo más destacado de estos últimos días con la ayuda de Enrique Díaz, director de riesgos de Ebury. Hola Enrique, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío, ¿qué tal?
Si vamos de macro, ¿tenemos alguna referencia hoy sobre la mesa en Estados Unidos, sobre todo por esos datos de construcción de nuevas viviendas? ¿Qué le ha parecido?
Pues consistentes con lo que hemos visto hasta ahora, un ritmo de construcción bastante sostenido, en torno a un poquito por debajo del 1,5 millones de viviendas, lejos de, no es espectacular, pero bastante sólido. Y por relacionarlo con un tema que es de actualidad en España, pues proporcionalmente supone que Estados Unidos construye más el doble de viviendas que España.
Hoy la macro más relevante de la jornada la tenemos en China. La economía del gigante asiático crece a un ritmo del 0,9% en el tercer trimestre. Son dos décimas más que entre abril y junio. El dato es inferior a lo esperado, pero supone un paso adelante para intentar coger tracción, ¿no? ¿Es con esto con lo que se está quedando el mercado, a falta de que los últimos estímulos empiecen a notarse más?
Sí, porque realmente es muy pronto para ver el impacto de los estímulos en el Producto Nacional Bruto. No olvidemos que eso recoge la producción de junio a septiembre y que el paquete realmente importante de estímulos pues no se ha anunciado hasta octubre, con lo cual es muy pronto para ver el resultado de esos estímulos en la producción.
En dato interanual, la cifra de crecimiento chino es del 4,6% en el tercer trimestre. El anterior había estado en el 5,3% y en el 4,7%, hablamos del primero y del segundo. Ya ha habido esas medidas, muchos las están considerando escasas. No sé si piensan ustedes que China tendrá que ser todavía más generoso, poniendo más estímulos sobre la mesa, si realmente pues quiere ver esos datos de crecimiento más fuertes.
Que el último paquete de estímulo que se anunció era realmente bastante fuerte, tanto cuantitativamente como cualitativamente, en el sentido de que iba directamente a tratar la raíz del problema, las finanzas de los gobiernos locales, el colapso del mercado inmobiliario, con lo cual creo que es muy pronto para decir que es insuficiente, y de hecho pues los datos más adelantados, más coincidentes, empiezan a comportarse mejor que lo que hemos visto en el PIB del tercer trimestre.
¿Y el dato de producción industrial cómo lo ha visto en China? Crece un 5,4% interanual en septiembre, una lectura superior en 0,9 puntos a la del mes anterior.
Pues es positivo, porque realmente tampoco es un dato cuya producción tuvo lugar antes del anuncio de este último paquete de estímulos, con lo cual el hecho de que ya la producción haya tomado una senda positiva, pues es bastante positivo.
Por seguir en Asia, ¿qué le ha parecido el dato de precios que se ha conocido en Japón? Han subido un 2,4% interanual en septiembre, con lo que encadena ya 37 meses consecutivos de subidas y lleva más de 2 años por encima de esa cota que considera la idónea su banco central, que está en el 2%.
Pues se confirma nuestra visión de que la deflación en Japón es ya algo del pasado y que los procesos de formación de precios en Japón pues se han normalizado y no son sustancialmente diferentes de los que hay en el resto de Occidente.
Bueno, esta ha sido la semana del Banco Central Europeo, de esa decisión de recortar el precio del dinero en otros 25 puntos básicos. ¿Ha pesado más la convicción de que la situación de Alemania y Francia, dada esa situación, el BCE pues no necesitaba mantener los tipos en los niveles en los que estaban para seguir frenando los precios, entiendo, ¿no?
Pues sí, no nos sorprende la unanimidad, de hecho la esperábamos. Realmente es muy difícil argumentar que el Banco Central no debe seguir recortando los tipos, sobre todo dado pues esos números adelantados, sobre todo los índices de producción de PMI, que están dando casi un disgusto cada vez que salen, con lo cual pues barra libre para bajadas del cada trimestre, cada reunión del Banco Central Europeo, por lo menos hasta el verano de 2025.
Hoy la libra ha llegado a tocar su nivel más alto frente al euro desde abril de 2022. Lo que ha impulsado la libra es ese inesperado crecimiento que ha experimentado en septiembre en las ventas minoristas en Reino Unido.
Sí, es un número positivo. No le daríamos mayor importancia porque es un número muy volátil que tiende a sufrir correcciones muy fuertes en los meses siguientes a su publicación, pero con todo es un elemento más que confirma pues, que en relación a Europa, sobre todo, la demanda interna y el sector servicios británicos continúan una senda de crecimiento moderado que contrasta mucho con la práctica contracción que estamos viendo en la economía europea.
¿El mercado podría estar empezando a posicionarse para una victoria de Trump en las elecciones de Estados Unidos si se observan los mercados cambiarios? Lo digo porque la mayoría de monedas emergentes están bajo presión, en particular el peso mexicano, que sería una de las grandes afectadas por las políticas de aranceles que ya ha anunciado Trump, ¿no?
Pues la verdad es que claramente pues una victoria de Trump sería negativa para las divisas latinoamericanas en general y los mercados emergentes y en general. Sí que pensamos que se está dando demasiada importancia a estos movimientos que hemos visto estos últimos días en los mercados de predicciones. Seguimos pensando que las elecciones presidenciales son básicamente tirar una moneda al aire. Ambos candidatos tienen un 50% de posibilidades y no hemos visto nada que nos lleve a corregir sustancialmente esa visión.
Pues con ello nos quedamos. Enrique Díaz, director de riesgos de Ebury. Gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a ti, Rocío.